Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al Dr. James Nichols, profesor de patología, microbiología e inmunología en la Universidad Vanderbilt, Facultad de Medicina, Tennessee, Estados Unidos. A la doctora Xiomara Emily Juárez Membreño, médico experta en endocrinología de El Salvador. Al Dr. Gustavo H. Abrando, bioquímico, magíster en química, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. A la doctora Graciela Velázquez, doctora en bioquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFCC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFCC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFCC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La doctora Amalia Monroy Ostria es química bacterióloga, parasitóloga, magíster y doctora en ciencias con especialidad en biología. Es profesora y jefe del Laboratorio de Inmunobiología de Parásitos, Departamento de Inmunología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional de México. Mención honorífica en el examen profesional y diploma Lázaro Cárdenas por mejor promedio en estudios de posgrado y premio a la investigación y el Visiting Professor Lady Davis Fellowship. Award en Israel. Ha impartido cursos de protozoología, helmintología, inmunología general, fisiología de protozoarios parásitos, parasitología médica avanzada, respuesta inmune y parásitos, técnica de la PCR en el diagnóstico de rutina de la leishmaniasis en México. En esta charla, la doctora Monroy Ostria aborda el tema de leishmaniasis en México, sus métodos diagnósticos, tratamiento, toma de muestras, etc.
Vamos a hablar de leishmaniasis en México. Muchas gracias, doctora, por atendernos.
Buenos días. Pues muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto también poder participar y poder decir lo que estamos haciendo.
Cuéntenos, ¿qué tan frecuente es la leishmania en México?
Bueno, es endémica en 12 estados, de los 32 estados de la República Mexicana, porque estamos organizados por estados. Pero se han podido encontrar casos en casi 20-tantos estados de la República, pero se considera endémica en 12. Y en el país encontramos todas las formas clínicas de la leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea en sus dos formas, que la localizada y la difusa. La difusa es menos frecuente que la leishmaniasis cutánea localizada. También tenemos leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis visceral. Y la forma más frecuente o recurrente en la población es la leishmaniasis cutánea localizada.
¿Y cuál de ellas es la forma más frecuente o recurrente en la población?
En nuestro país tenemos todas las formas clínicas, pero por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis cutánea, podemos tener las formas mucocutánea y la leishmaniasis cutánea localizada. Entonces, a veces hemos encontrado pacientes que están infectados o hemos encontrado en una misma lesión de un paciente DNA de leishmania brasiliensis y DNA de leishmania mexicana. Entonces, aquí no creo que haya un método más fácil y más rápido que hacer alguna técnica molecular. Porque, por ejemplo, el cultivo, pues tendríamos que aislar la cepa, cultivarlo y después caracterizar la especie. Y, por ejemplo, por intradermorreacción, pues no nos daría la especie. Entonces, en mi opinión, los más fáciles es el PCR y con el RFLP. ¿Por qué? Pues porque nos puede dar el diagnóstico y la especie al mismo tiempo. Y es barato, no se lleva mucho tiempo. Dentro de todas esas técnicas moleculares hay variantes. Aquí el problema que vemos es precisamente eso, que la leishmaniasis cutánea localizada puede ser producida por miembros del complejo brasiliensis o del complejo mexicana. Entonces nosotros sí tenemos que dar la especie, ¿por qué? Pues para el tratamiento. Porque una de ellas es de más fácil tratamiento o puede curar espontáneamente, las que son causadas por leishmania mexicana. Las que son causadas por brasiliensis, pues cuesta más trabajo eliminarlas. Además, la leishmania brasiliensis es más difícil de aislar para poderla cultivar y caracterizar. Por biología molecular, por análisis del DNA, hay varias técnicas, pero en mi opinión el PCR-RFLP se puede utilizar en laboratorios que inclusive no tengan equipo muy complicado, con que tengan, por ejemplo, pues el termociclador y cámaras de electroforesis, se puede hacer y las enzimas, entonces sale más barato que inclusive que se tuviera que cultivar y después mandar a caracterizar a un laboratorio de referencia. Entonces, para mí esta es de las más fáciles y da cierto grado de especificidad y también de sensibilidad.
¿Realizan algún otro estudio además de esa prueba?
Ya tenemos bastante tiempo con las técnicas de biología molecular, pero siempre usamos nosotros, por ejemplo, intradermorreacciones, serología y cultivo, inoculación en animales. Entonces, después de hacer todos este tipo de estudios, junto con la PCR, claro, y RFLP, también hicimos Southern Blot, es decir, hacíamos PCR con primers específicos para ciertas complejos de Leishmania y luego hacíamos hibridaciones con sondas más específicas para encontrar ya la especie. Porque a veces el PCR nos da nada más para la especie, tenemos que hibridar. Pero con el PCR-RFLP podemos llegar a esta especie. Ahora, hicimos todos esos estudios, además del PCR, precisamente para poder validar y ver si podríamos en un momento dado recomendar en un laboratorio de la zona que pudieran hacer nada más PCR-RFLP. Porque, bueno, pues tener hámster, luego los cultivos se contaminan. Y luego, por ejemplo, cuando se aísla Leishmania brasiliensis, esa debe hacerlo realmente una persona que conozca mucho, es un experto, porque a veces es difícil de crecer. Por eso, pero sí los llegamos a hacer, pero finalmente nos quedamos con PCR-RFLP. Pero ya, por ejemplo, los estudios que hemos hecho, en los trabajos que hemos publicado, generalmente al principio hacíamos todo. Y también hacíamos epidemiología para ver si había seroepidemiología, cómo estaba la población en general.
¿Cómo debe tomarse la muestra para la leishmania?
Bueno, antes que nada, al paciente pues se le debe de indicar lo que se va a hacer y si los efectos secundarios que podría tener y si va a tener alguna molestia. Entonces, ya una vez que se obtiene el consentimiento del paciente, el consentimiento informado, entonces la muestra sí se debe tomar, bueno, todo el material debe estar estéril. Es que se pueden tomar aspirados de la lesión, se le puede tomar biopsia de la lesión o se puede tomar la muestra con un papel filtro, nada más haciendo una impronta en la lesión. Entonces, dependiendo de lo que uno vaya a hacer, lo primero que se hace es limpiar la zona después de haber obtenido el consentimiento del paciente, se limpia la zona con una solución estéril para que quede libre de lo más que se pueda de alguna bacteria alrededor de la lesión. Después, si se va a hacer algo un tanto cuanto agresivo, como sería una toma de biopsia o el aspirado, pues se le va a poner un anestésico local al paciente y después de los bordes de la lesión, no del centro, En los bordes de la lesión, si se va a hacer un aspirado, se inyecta solución salina isotónica estéril. Se inyectan por lo menos unos 200 microlitros o 300 microlitros en la lesión y después se hace un aspirado, se inyecta y se aspira. Y al hacer esto puede uno inocular medios de cultivo, puede uno hacer pruebas de biología molecular, puede uno también a partir de esto inocular hámster. Y si no se hace así, pues no, pues se puede poner los papel filtro estéril en la zona y entonces se impregna el producto de que está en la lesión y allí se puede hacer PCR. El tomar este aspirado a la lesión es importante porque podemos hacer muchas cosas. Podemos, aparte de identificar la especie, podemos hacer otros experimentos con las especies, sobre todo si podemos encontrar dos tipos de Leishmania en una lesión. Podemos después clonar y ver exactamente y saber más estudios. Y también es importante, bueno, pues inocular animales para hacer más estudios y aprovechar una muestra. Ahora, algunas personas podrían tomar biopsia, pero pues con los dos procedimientos anteriores, tanto el tomar la muestra con papel filtro o con un aspirado, puede uno obtener la misma información.
¿Y quién debe ser el personal sanitario que tome la muestra?
Bueno, por lo general vamos en grupo, va un técnico, va un trabajador social, va una enfermera. Entonces las cosas del aspirado y demás lo puede hacer un técnico, pero ya la toma de biopsia sí la tendría que hacer un médico. Dependiendo, nosotros por lo general no tomamos biopsias ya, para nosotros está bien el aspirado y la toma con papeles filtro.
¿Qué precauciones hay que tener para la correcta toma de muestra?
Sí, todo el material que llevamos debe ser estéril. Claro que como trabajamos en el campo, pues tratamos de que pues el paciente esté, siempre pedimos un lugar, por ejemplo una casa, y ahí tratamos de que el ambiente esté lo más que se pueda, en forma parecida pues a un laboratorio, una zona más o menos estéril. Y pues obviamente se usan guantes, son las precauciones que se debe tomar para que la muestra sea válida. Y sobre todo, pues la cantidad.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Irineu Greenberg, presidente de la Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos, quiere decirnos lo siguiente.
Yo quería aprovechar esta oportunidad para saludar de la mejor forma posible todos nuestros colegas del sector laboratorial de América Latina. Quiero decir también a ustedes que la Sociedad Brasileña de Análisis Clínica es parcera en todas las luchas por una solución de mejor calidad para todos los laboratorios, para mejor calidad en los sistemas de acreditación, y queremos desear a todos un 2015 de mucha felicidad, muchas alegrías y muchas conquistas. Conquistas son las cosas que más precisamos. La valorización de toda la cadena laboratorial es imprescindible para mejorar la salud de nuestras poblaciones. Muchas gracias, un abrazo a todos ustedes.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com Infobioquímica.com.
Déjame entrar en tu mirada. Quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos. Saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio. Déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño, te perfuma la madrugada con el aroma.
caliente de sus besos. Sé tu partida y tu llegada, quiero nacer desde tu calma. Déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Álvaro Justiniano Gross, de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, quiere decirnos lo siguiente.
Bueno, aprovechar la oportunidad de estar una vez más en la radio para desearles desde el sur de Bolivia, desde Tarija, desearles que este año que concluye haya sido un año de totales éxitos y esperar que el venidero 2015 nos depare mejores satisfacciones a todos los colegas bioquímicos de Latinoamérica que nos escuchan a través de la radio. Y desearles también a ese magnífico equipo de la radio, desearles un muy feliz fiestas navideñas, desearles un venturoso año nuevo y que este año que se avecina nos traiga mucha prosperidad, que nos traiga mejores condiciones para los profesionales bioquímicos y que fundamentalmente nos mantenga siempre unidos a través de este medio que es la radio.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Continuamos escuchando a la doctora Amalia Monroy Ostria de México.
Amalia, una vez que ya se tiene el resultado y es positivo, ¿cuál es el tratamiento que debe seguirse?
Se manda a un centro de salud. Muchas veces también ya llevamos nosotros las muestras, porque va un médico con nosotros, ya llevamos el medicamento. En México se usa tanto, para todas las formas clínicas, se usa el glucantime, es el antimoniato de meglumina, pero en algunos casos especiales se puede usar la amfotericina B, en el caso sobre todo de leishmaniasis visceral. Y también se puede utilizar, podemos utilizar la termoterapia. Esto todo depende del paciente, de la edad del paciente, si está embarazada la persona. Entonces no se le puede dar el glucatime porque tiene efectos secundarios bastante importantes. Eso es lo que en México usamos, aunque en otros países pueden usar otros medicamentos. Pero en México nos da buen resultado el glucatime y la termoterapia y en algunos casos la amfotericina B.
¿Hay alguna recomendación que deba tener en cuenta el paciente con leishmaniasis positivo?
Bueno, al paciente se le dice, bueno, pues que trate, se le explica exactamente por qué adquirió la infección, que es por un vector. Entonces, además, bueno, de que mantenga limpia la zona donde está la lesión, pues de que procure no ponerse en contacto con las mosquitas. Y pues de que observa la lesión y que si tiene algún problema, inclusive con el tratamiento, que asista al centro de salud. Y por lo general, dentro del grupo de nosotros hay una persona que se pasa, por decir, recorriendo los lugares donde nosotros ya fuimos a dar tratamiento, porque el tratamiento es diario y entonces a veces ellos no, el paciente no sabe inyectarse y entonces pasa alguno de nosotros. Porque además a veces también se da, aparte de intramuscular, a veces se puede dar intralesional, según veamos cómo esté la lesión.
¿Dónde debe el paciente acudir para dar seguimiento a la enfermedad?
Las personas que los acompañan, al personal locales allí que pertenecen a los sistemas de salud de cada zona. Entonces, se les dice que acudan al centro de salud local, sobre todo en las áreas endémicas que están lejos del centro del país, y allí se les puede dar seguimiento y se les atiende. Pero si las personas están en el centro del país, se les pide que acudan al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos o al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Entonces, allí se le puede dar seguimiento, se les da el tratamiento y se les tiene en observación.
¿Hay algún grupo o red de laboratorios en Latinoamérica, además de los mencionados en México?
Bueno, realmente hay varios laboratorios, inclusive en el país puede haber más laboratorios, pero así que estemos formando una red así, lo cual estaría bastante bien, no, pero nos conocemos y en algún momento dado podemos compartir algún reactivo o alguna, sobre todo pedirnos alguna cepa de referencia o alguna cosa si estamos en contacto y nos conocemos, pero yo creo que sí deberíamos de formar una red, como usted dice, y sobre todo para ir guardando todas las cepas que aislemos de los pacientes y que pudieran ser interesantes para tener un separio grandísimo de cepas latinoamericanas de leishmania.
Pero a partir de lo que usted dice, se me ocurre pasar un aviso parroquial. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Oyentes, ¿conocen en sus países quién trabaje este tema? ¿Profesionales, cátedras, centros de investigación o zoonosis? ¿Saben ustedes que nos están escuchando de quienes están trabajando en este tema en su región? Pueden establecer el contacto con la doctora Amalia Monroy Ostria, cuyos datos de contacto están en este momento junto a la nota que usted está escuchando. Una vez más, desde el microscopio tratamos de tejer redes porque es vital para avanzar, reunir información dispersa y ponerla al servicio de la salud. Esperamos sus contactos. Es vital compartir cepas para poder identificar coinfecciones y mejorar el diagnóstico, hacer un banco de cepas. Ahora, Amalia, pasado el aviso y esperando que lluevan contactos y lluevan ideas, ¿un paciente que cursó con leishmaniasis será susceptible de recidivas o de adquirir alguna otra infección similar?
Bueno, en México con la leishmaniasis cutánea, si se sigue el tratamiento adecuado, es decir, se completa el tratamiento y se vigila bien al paciente, porque casi tenemos que vigilar lo que se inyecten diariamente, porque debe ser varias inyecciones diariamente, cada día. Si se sigue el tratamiento adecuado y casi no hay recidiva en la leishmaniasis cutánea localizada, por ejemplo, en el caso de un estudio que hicimos en Campeche, de 700 pacientes, solo dos hubo recidiva en 10 años. Y eso pues se tendría que analizar si fue porque no siguieron el esquema adecuadamente y demás, o que si tuvieron algún problema inmunológico, ¿no? De alguna inmunodeficiencia. Donde es más complicado es con la leishmaniasis visceral. Allí sí se debe cuidar mucho más al paciente y a veces si se puede tener hospitalizado mejor, porque allí sí pudiera ser que hubiera recidivas y luego si el paciente cursa con alguna inmunodeficiencia, pues se puede continuar o se pueden enmascarar los síntomas de la leishmaniasis visceral. Hemos tenido casos de leishmaniasis visceral con THIV, o sea, entonces eso nos produce algunos cambios en los signos.
¿Cuáles serían sus recomendaciones para evitar contaminación por leishmaniasis?
Bueno, aquí es un poquito complicado porque la leishmaniasis se ha diseminado bastante en nuestro país porque hay nuevos asentamientos en las zonas endémicas. La gente tiende a deforestar o a meterse hacia la selva, hacia donde es donde el vector está, y realmente hay ciclos que son completamente selváticos y cuando el hombre irrumpe en estos lugares, se infecta, entonces ya se vuelve peridoméstico. Entonces el problema que hemos visto aquí es que la gente tiene en los lugares donde inclusive encontramos brasiliensis, que es típicamente una leishmania de las ya en contacto, de personas que están muy en contacto con la selva, es porque tienen sus casas muy pegadas a árboles. Además, una cosa que hemos visto importante es que para defecar y todo eso van hacia los arbustos, o sea, y allí hay muchas leucomias, que son los transmisores. Entonces yo les recomendaríamos que tuvieran letrinas alejadas de estos sitios, de sus patios, y que se cuidaran de la picadura de las mosquitas, que usaran repelentes, pero sobre todo repelentes de mallas, mosquiteros, pero sobre todo que se fijaran en las letrinas, eso es muy importante, y que además no tuvieran recipientes que luego los tienen con agua y descubiertos. Entonces, todo eso propicia que se mantenga la leishmaniasis en algún lugar. Y también, pues, sobre todo a un paciente que ya está infectado y que se esté observando y que vaya al centro de salud. Sobre todo evitar las picaduras.
Amalia, ha sido completísimo todo lo que ha dicho. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, lo que a mí me ha parecido bastante importante y es problemático es que en México hemos encontrado algunas especies de leishmania mexicana que a veces las hemos encontrado en pacientes con leishmaniasis cutánea difusa, que es otra que hemos tenido varios casos en México y que es muy difícil de tratar. Entonces, sí hay algunos cambios en nuestras cepas y yo creo que sería bueno que entre todos los latinoamericanos empezáramos a compartir nuestras cepas para ver esto, porque el hecho de, es muy importante diagnosticar la especie para el tratamiento, para ver qué tantas inyecciones se tienen que dar. Entonces, el problema que hemos encontrado es eso, y que hemos encontrado coinfecciones, o sea, con dos especies diferentes. Entonces, es una de las enfermedades olvidadas realmente. Y en mi país, pues, es bastante importante, aunque, fíjese, si usted me dice cuántos casos hay anuales en México, es difícil dárselo. Porque aunque por norma se debe de reportar obligatoriamente, hay un subregistro. Entonces, si usted va al SENABS, puede ser que tenga unos datos, pero a veces cuando estamos trabajando en el campo, encontramos más. Ese es un problema.
Pero perfecto, entonces reiteramos este aviso parroquial. Oyentes, ¿conocen en sus países quien esté trabajando este tema? Desde los profesionales, las cátedras universitarias, los lugares de investigación, ¿saben ustedes quiénes están trabajando en su región con este tema? Pues escríbanle a la doctora Amalia Monroy Ostria. Los datos de contacto están acompañando esta nota. Es vital, como bien señala, compartir cepas para poder identificar coinfecciones y mejorar los diagnósticos. Ojalá podamos ser un tejedor de red para poder avanzar, reunir la información que está dispersa y que esta esté al servicio de la salud. Bien, doctora, muchísimas gracias, ha sido clarísima y la felicitamos por el trabajo que está realizando en su país. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvana, que esté bien. Un abrazo, hasta luego.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud. El Microscopio.
Llega fin de año. Tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. María del Carmen Pasquel, nuestra corresponsal en Ecuador, quiere decirnos lo siguiente.
Desde Quito, Ecuador, un fraterno saludo a todos mis queridos hermanos iberoamericanos que además nos une el amor a las ciencias del laboratorio. Momentos gratos como compartir con la familia y amigos dejan un sabor agradable en nuestro espíritu, y el ayudar a nuestro prójimo, sea este conocido o no, da aún más felicidad. Y nosotros, desde nuestro accionar diario, lo podemos hacer y sentir esta grata experiencia, que se basa en un principio bíblico divino. Hay más felicidad en dar que en recibir. Culminemos con este pensamiento el 2014 y vivamos esto de manera permanente. Sintámonos gozosos y además desde la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio en el Congreso 2015 que se va a celebrar del 24 al 26 de septiembre. Les esperamos en este congreso que será maravilloso e inolvidable. Todo el comité organizador estamos trabajando. Les esperamos con mucho cariño a todos ustedes, mis queridos profesionales de la medicina en el laboratorio.
Con su pollera colorada, como goza mi negra con su pollera colorada.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica.
Llega fin de año, tiempo de reflexión y tiempo de proyectos. Dante Yáñez Eyd, corresponsal en Bolivia, quiere decirnos lo siguiente.
Cada vez se acerca más el año nuevo y la emoción nos embarga a todos. Durante el transcurso de este año que termina hubieron muchísimas experiencias que dan riqueza a nuestras vidas y nos sirven para el crecimiento profesional. A lo largo del año hemos recibido, sin lugar a dudas, muchas enseñanzas, cimentando así nuestras fortalezas. En el camino entramos en contacto con muchos colegas y estudiantes que se volvieron amigos y junto a ellos engrandecemos más la familia bioquímica y del laboratorio clínico de radio en microscopio. Es por eso que quiero desearles salud y bienestar para el año nuevo 2015 y que Dios acompañe el esfuerzo invalorable del equipo de este emprendimiento y de todos nosotros. ¡Feliz Navidad!
Dulos Balcells estudió farmacia en la Universidad de Barcelona y es especialista en análisis clínicos, realizando su formación como analista clínico en el Hospital Saint Joan de Dieu de Martorell. Actualmente es facultativo de análisis clínicos en el laboratorio clínico del Hospital Camise de Ibiza. Durante 14 años fue jefa de sección de análisis clínicos. Pertenece a la Sociedad Española de Química Clínica, participando en diferentes actividades dentro de la sociedad. Y desde 2010 es miembro de la Junta Directiva. Fue miembro de la Comisión de Enzimas y desde 1997 es miembro del Comité de Educación que elabora el Programa de Educación Continuada en el Laboratorio Clínico. Desde enero de 2011 es secretaria de la Fundación José Luis Castaño.
Muy buen día, Dulos. Bienvenida a El Microscopio. ¿Cuándo se constituyó y cuáles son los fines de la Fundación José Luis Castaño?
Buenos días. Pues mira, la Fundación José Luis Castaño se constituyó en el año 2008 y fue constituida por la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular en memoria de José Luis Castaño Vidriales, que fue presidente de la sociedad entre los años 2004 y 2006. Esta fundación se creó con los fines de promover, financiar y divulgar las actividades de formación e investigación en el campo del laboratorio clínico. Y para conseguir estos objetivos, lo que hace la Fundación es convocar una serie de premios, becas, proyectos de investigación y también financiar pues, bolsas de viaje u otros proyectos que se presentan a las convocatorias. Y todo ello es en beneficio de los socios de la SEC.
¿Cuáles son los proyectos y becas convocados por la Fundación desde sus inicios?
En el año 2008 se convocó la beca BRAMS, que era una beca que estaba dirigida a aquellos proyectos de investigación relacionados con la sepsis, marcadores en el campo de la sepsis, y fue patrocinada por BRAMS. Y también se subvencionaron en aquel año becas para asistencia a cursos. Desde el año 2008 hasta la actualidad, el número de becas convocadas ha ido en aumento y se han ido consolidando en una serie de becas, ¿no?, que ya se convocan anualmente. En la actualidad se convocan 5 becas por residencia, la beca FENIN, las becas internacionales de la Fundación José Luis Castaño, el premio Nuevos Biomarcadores, el proyecto de investigación María Rosa Concustell, además de también 5 becas para todas las asistencias a cursos y jornadas organizadas por la Sociedad Española de Química Clínica. Y también se subvencionan bolsas de viaje para asistencias a cursos o ponencias que inviten a socios de la SEC para dar estos cursos en un congreso en Iberoamérica o en unas jornadas que se realicen allí. Estas son las que actualmente están convocadas.
¿Todo esto que me estás contando es para españoles y socios de la Fundación, además?
Sí, esto es para españoles, miembros, socios de la SEC y con una antigüedad mínima de 6 meses. Luego, este requisito se tiene que cumplir para todas las becas. Luego hay algunas que tienen unas características especiales, que se les pide una serie de cosas que son diferentes, del tipo si es una bolsa de viaje o es una beca para que es necesario presentar un proyecto de investigación. Pero lo del ser socio de la SEC es obligatorio porque lo que pretende la sociedad es que los beneficios de la sociedad beneficien a los socios, ¿no?
¿Cuál ha sido la última beca que han entregado?
Está convocada en el proyecto de investigación María Rosa Concustell. Esta beca se convocó por primera vez en el año 2009 y está destinada a aquellos proyectos de investigación relacionados con la fase preanalítica, ya que se creó en memoria de María Rosa Concustell, que fue una socia de la Sociedad Española de Química Clínica, muy implicada dentro de la sociedad en la organización de los congresos y luego en su actividad profesional en un centro de salud potenció la mejora de la calidad de la fase preanalítica. Esta beca, a lo largo de los años, ha sido subvencionada por distintas casas comerciales y en la actualidad lo es por la empresa de diagnóstico in vitro Beckman Coulter. Tiene una dotación económica de 6.000 euros, se convoca en el mes de septiembre. El plazo finalizó aproximadamente hace una semana y ahora está pendiente de la evaluación por el Comité Asesor Científico de la Fundación José Luis Castaño. Este Comité Asesor Científico es el que evalúa los proyectos de investigación que se presentan en las convocatorias y es el que asesora al patronato de la Fundación en todos los temas relacionados con la actividad científica de la Fundación. Luego, también está en marcha las solicitudes para presentarse al programa de intercambio científico profesional de la ICCC. La SEC, como miembro de la ICCC, cada año puede presentar una solicitud de ayuda para una beca de estas de la ICCC. A estas becas se pueden presentar los socios jóvenes de la SEC, que tienen que ser residentes o prorresidentes con una edad inferior a 40 años. Y el objetivo de estas becas es promocionar la cooperación internacional entre los laboratorios, facilitar el intercambio de los jóvenes científicos entre las distintas sociedades miembros de la ICCC y adquirir experiencias en nuevas tecnologías para que luego las puedan aplicar en el laboratorio del solicitante. Como he dicho, la SEC cada año pues facilita la participación en este programa. Y si hay más de una solicitud para el programa de este de intercambio científico profesional de la ICCC, lo que hace es encauzar el resto de solicitudes a través de la Fundación José Luis Castaño. La dotación económica de esta beca cubre los gastos del viaje y un importe de 1.500 francos suizos por mes de estancia, hasta un máximo de 3 meses.
Han tenido desde el año 2008 unos cuantos años de historia. ¿Podrías decirnos el número de socios que han resultado beneficiados de estas becas, de estos premios?
Desde el año 2008 hasta ahora se han concedido ayudas a través de la Fundación a 160 socios de la SEC, con una dotación económica total de 425.000 euros. Y el número de solicitudes presentadas han sido de 257. La financiación de todas estas becas es posible por las aportaciones económicas que realizan los patrones de la Fundación. Los patrones de la Fundación son, por una parte, una sociedad científica, que es la SEC, y por otra parte, la industria del diagnóstico in vitro a través de su organización federativa, que es FENIN. Estos hacen una serie de aportaciones y luego también la Fundación se nutre de los beneficios de las actividades de docencia que realiza la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
¿Qué ámbitos y qué áreas del laboratorio clínico se quiere fomentar más a través de estas ayudas y por qué?
Dentro de estas becas que convocamos van enfocadas a distintas áreas de trabajo dentro del laboratorio clínico. El proyecto de investigación María Rosa Concustell, como os he comentado, está dirigido a la fase preanalítica. Luego, la beca FENIN está más orientada a fomentar los trabajos de investigación en el campo de la gestión del laboratorio. Están también los premios Nuevos Biomarcadores. El premio Nuevos Biomarcadores lo que hace, financia una comunicación científica que se presente al Congreso Nacional que se hace aquí en España de las tres sociedades, y está relacionado con nuevos biomarcadores, que en algún año ha estado enfocada hacia el campo de la sepsis y que en la última edición de este año, del 2014, estaba dirigida a los nuevos biomarcadores H4 y ProGRP en el campo de los marcadores tumorales. Después tenemos las bolsas de viaje, que es en general, ¿no? Y como os he dicho antes, y después las becas por residencia, que son muy importantes porque son a las que se presentan mayor número de solicitudes, y estas becas están dirigidas a todo el campo de laboratorio en general. Lo que pasa que últimamente los proyectos presentados están enfocados hacia los campos emergentes dentro del laboratorio, como es el diagnóstico molecular, las proteómicas, todo lo relacionado con las ciencias proteómicas, farmacogenética, marcadores tumorales, etcétera.
Pienso, Dulós, que ustedes han funcionado de algún modo como observatorio de qué es lo que más interesa y qué nivel tienen los profesionales en este campo en España. ¿Qué es lo que han podido ver?
Observando los proyectos presentados, podemos decir que tienen un nivel científico elevado, y ello está avalado porque de los resultados que se producen en estos proyectos de investigación se generan varios artículos en revistas, tanto a nivel nacional e internacional, y también presentación de comunicaciones científicas en congresos nacionales e internacionales. Uno de los objetivos que tenemos dentro de la fundación es llevar un registro de todos los trabajos los cuales que se generan, ¿no?, y que son publicados en estas revistas.
¿En qué medida es necesario apoyar la labor de los jóvenes profesionales españoles y de qué manera la fundación contribuye a esta labor?
Bueno, no sé cómo está en Iberoamérica, pero en realidad aquí, una vez acabada la residencia, es bastante difícil en ocasiones encontrar un trabajo. Entonces, por ello, la SEC, a través de la Fundación José Luis Castaño, lo que quiere, y teniendo en cuenta que los socios más jóvenes de la sociedad, los residentes y posresidentes, son los que tienen que garantizar el futuro de la especialidad y los que van a jugar un papel esencial en la implementación de las estrategias del futuro laboratorio clínico, para fomentar su formación lo que hace es crear una serie de becas, ¿no? Dentro de las becas que convoca la Fundación, las que están más dirigidas a estos, los socios jóvenes, son las becas por residencia, que se convocan cada año 5 becas, y son, estas becas tienen una dotación económica de 12.000 euros. Están dirigidas a aquellos jóvenes que quieran hacer un proyecto de investigación en un hospital español, y son las becas a las que se presentan un mayor número de solicitudes. En este año del 2014 se presentaron 19 solicitudes. Solo se pueden presentar aquellos residentes que acaban la residencia en ese año. Después, también dirigidas a estos socios jóvenes, están las becas para los cursos. La SEC convoca, tanto para los residentes o por residentes en paros, 5 becas que consisten en la sufraga, en la inscripción a todos los cursos o jornadas organizados por la SEC. Y por otra parte, pues lo que os he comentado antes, las becas internacionales de la Fundación José Luis Castaño, que son aquellas que permiten hacer un proyecto de investigación durante 3 meses en una sociedad científica relacionada pues con la IFCC, ¿vale? He de decir que tanto las becas, al finalizar las becas por residencia, como al finalizar la rotación de los 3 meses en las becas internacionales, la respuesta que recibimos por parte de los adjudicatarios es magnífica. Todos ellos dicen que esta experiencia para ellos ha sido muy gratificante y que les ha, aparte de adquirir conocimientos, pues les ha permitido establecer interrelaciones con otros compañeros y conocer otras maneras de trabajar que luego lo pueden aplicar en sus laboratorios.
Además de todo esto que nos has contado, ¿qué objetivos se plantea la Fundación a medio y largo plazo?
En la reunión de la Junta Directiva del Patronato que se realiza, realizamos cuatro reuniones al año. En la del mes de diciembre, que ahora la tenemos el próximo día 16, pues cada año revisamos la posibilidad de incrementar el número de becas, porque esto dependerá de la cuenta de explotación de la Fundación. Si hay beneficios, intentamos revertirlos en la creación de becas, ¿no? Porque que la SEC cree que los beneficios de la sociedad pues tienen que servir para esto, para fomentar las actividades de formación e investigación. Y por otra parte, lo que queremos es dar difusión de las actividades que realiza la Fundación, que por eso también pues estamos muy encantados de participar hoy en esta entrevista con Radio Microscopio. Y, como os he dicho, llevar un registro de todas las actividades y de todas las publicaciones relacionadas con los trabajos presentados, porque creemos que esto es importante, que para luego poder publicitarlo en la página web de la Fundación, que eso es otra cosa que quería destacar. Existe en un principio, en el año 2008 hasta el 2010, todas las actividades de la Fundación se publicitaban a través de la página web de la SEC, pero a medida que fue cogiendo envergadura a la Fundación y el número de becas convocadas, se creyó conveniente crear una web específica para la Fundación José Luis Castaño. Y esta página web se puede acceder directamente buscando Fundación José Luis Castaño o a través de la página oficial de la SEC. Y en ella hay una relación de todas las becas convocadas y de las condiciones que hay que cumplir para solicitar estas becas.
Y por último, Dulós, tenías algo que contarnos a todos los profesionales iberoamericanos, una muy buena oferta para prestar atención especialmente.
Pues mira, hay unas bolsas de viaje para la realización de proyectos en hospitales españoles. Igual que hay unas bolsas de viaje para conferencias en Iberoamérica, que sí que las ha solicitado varias personas, varios socios de la SEC, que consiste en que estos socios son invitados por una sociedad iberoamericana o por para la realización de una ponencia o de un curso en unas jornadas o un congreso que se realicen en Iberoamérica y se sufragan los gastos del viaje. Hay otras becas que son las bolsas de viaje para la realización de proyectos en hospitales españoles, que está dirigida hacia a especialistas de laboratorio clínico de Iberoamérica, que son para hacer un proyecto en un hospital español. Y lo que hace la Fundación es sufragar los gastos de viaje. Estas becas no hemos recibido ninguna solicitud a lo largo de estos años. Por ello os animo a que hay la posibilidad, o surge la posibilidad de hacer un proyecto en un hospital o os gustaría hacerlo, pues la Fundación os podría sufragar los gastos del viaje.
Ojalá, ojalá lluevan los pedidos desde Iberoamérica. No es fácil encontrar estas ofertas tan amigables y seductoras para poder capacitarse. Muchísimas gracias, Dulós Balcells, por esta participación en el microscopio y gracias por todo lo que hacen desde esta Fundación José Luis Castaño.
A ti, Silvana, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Hasta otra.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
sol hay que bajar a deberar. Tú eres como las palomas, son colla y que bajan a beber agua. Después de beber el agua, son colla y alzan el vuelo y se van. Después de beber el agua, son colla y alzan el vuelo y se van. Yo te quise con el alma, Sonco, ya y tú no has sabido quererme. Yo te quise con el alma, Sonco, ya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve, Sonco, ya y conforme vine y se fue. El amor que yo te tuve, Sonco, ya y conforme vino y se fue. La querido tanto corazón, 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 pobrecito mi corazón, no va a tener la culpa corazón de haberla querido tanto corazón. Mirarla de frente, de qué color es la muerte, son colla y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, tiene la culpa, de haberla querido tanto, corazón. Tiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas australianas de hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición. Durante el mes de junio de 2015, París, France, informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, ColaBioClic, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la resistencia a los antibióticos es una grave amenaza para la salud pública en todo el mundo. Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, el primero de carácter mundial, acerca de la resistencia a los antimicrobianos y en particular a los antibióticos, revela que esta grave amenaza ha dejado de ser una previsión para el futuro y es ya, en todas las regiones del mundo, una realidad que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad en cualquier país. La resistencia que se produce cuando las bacterias sufren cambios que hacen que los antibióticos dejen de funcionar en las personas que los necesitan como tratamiento para las infecciones es ya una gran amenaza para la salud pública. La resistencia está afectando a muchos agentes infecciosos distintos, pero se centra en la resistencia a los antibióticos en 7 bacterias responsables de infecciones comunes graves como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias o la gonorrea. Las campañas de vacunación han reducido 27% las muertes por fiebre amarilla. Un estudio liderado por investigadores del Imperial College de Londres, Gran Bretaña, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, estima que la fiebre amarilla, una enfermedad viral que afecta a las regiones tropicales de África y América Central y del Sur, se cobró la vida de 78.000 personas en África en 2013. Sin embargo, este trabajo revela además que las campañas masivas de vacunación que se han llevado a cabo recientemente han reducido la carga de esta patología en 27%. El año pasado, la mayoría de las personas infectadas desarrollan pocos o ningún síntoma y se recuperan por sí solas. Sin embargo, una de cada 8 empeorará por hemorragias severas e ictericia y la mitad de las que presentan síntomas graves morirá. Los expertos reconocen que no hay un tratamiento específico para los pacientes que desarrollan los síntomas más graves de esta enfermedad. Por esta razón, la prevención es la mejor de las estrategias contra las muertes que causa la fiebre amarilla. Científicos argentinos descubren una nueva clase de antibióticos. Junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, 2 científicos argentinos descubrieron una nueva clase de antibióticos para hacer frente a las bacterias resistentes, una de las máximas amenazas a la salud pública mundial. El nuevo compuesto, perteneciente a una nueva clase de antibióticos, denominados oxadiazoles, puede administrarse por vía oral y demostró ser efectivo para tratar ratones infectados con Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. Aguardan ahora las pruebas clínicas para evaluar el uso en seres humanos. Las enfermedades causadas por parásitos afectan a miles de personas. Las enfermedades causadas por parásitos comúnmente asociadas a países en vías de desarrollo aún afectan a miles de personas en Estados Unidos y de no ser tratadas a tiempo pueden tener consecuencias fatales, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron acerca de los riesgos de 5 enfermedades parasitarias consideradas como desatendidas en Estados Unidos para destacar la necesidad de una mayor conciencia al respecto. De no ser tratadas,
la enfermedad de Chagas, la toxoplasmosis, la cisticercosis, la tricomonosis y la toxocariosis pueden ser mortales o provocar convulsiones, ceguera, complicaciones en el embarazo y problemas cardíacos. Estados Unidos. El triclosán promueve la colonización por estafilococos aureos en las fosas nasales. El triclosán, un agente antimicrobiano que se encuentra en los jabones caseros comunes, los shampoos y las cremas dentales, promueve la colonización por Staphylococcus aureus en las fosas nasales, según un nuevo estudio. Investigadores en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos, realizaron un estudio que examinó las vías nasales de adultos sanos y encontró que 41% de los examinados tenía trazas de triclosán en sus secreciones nasales. La presencia de triclosán en las secreciones también tuvo la misma tendencia positiva con la colonización nasal por Staphylococcus aureus. Los datos contribuyen al creciente cuerpo de investigaciones que demuestran las consecuencias imprevistas del uso no reglamentado del triclosán, así como los efectos involuntarios del triclosán en el ambiente y la salud humana, ya que también reduce los niveles circulantes de la hormona tiroxina, T4, lo que podría llevar a un comportamiento alterado, problemas de aprendizaje e infertilidad.
Done it all. You've broken every code. Paul the rebel to the Lord. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Your eyes. So many lies. Come up and see me, make me smile. I'll do what you want, running wild.
There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. It's from yourself, you have to hide. Oh,
come up and see me.
I'll do what you want, but I do why.
Do what you want.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Amalia Monroy Ostria, química bacterióloga y parasitóloga, magíster y doctora en ciencias con especialidad en biología, de México. A la doctora Dulo Balcells, especialista en análisis clínicos, Barcelona, España. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.